Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades investigan varios ataques cibernéticos que se produjeron el fin de semana en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia podría fallar sobre el veto migratorio del presidente Donald Trump. El primer ministro de India, Narendra Modi, se reúne hoy en la Casa Blanca con su colega de Estados Unidos. Y Estados Unidos presenta lista de jugadores de fútbol para la Copa Oro 2017. Hoy es lunes 26 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Varios ataques cibernéticos se registraron este fin de semana en Estados Unidos con mensajes proislámicos. Luis Alberto Facal con los detalles.
Varios sitios web de gobiernos estatales y locales en Estados Unidos fueron blancos de ataques cibernéticos el domingo para desplegar un mensaje de apoyo al grupo Estado Islámico. Usted será responsabilizado, Trump. Usted y su pueblo por cada gota de sangre que corra en los países islámicos, decía el mensaje que concluía con «Amo al Estado Islámico». Los efectos más grandes fueron en el estado de Ohio, donde los hackers atacaron los sitios web del gobernador John Kasich y de su esposa Karen Kasich, al igual que los sitios web del inspector general, el Departamento de Medicaid, el Departamento de Rehabilitación y Corrección y otros. La oficina del gobernador Kasich dijo en un comunicado que, y citamos, «tan pronto como nos notificaron de la situación, comenzamos inmediatamente a corregirla y continuaremos monitoreando hasta que se resuelva». Los hackers también atacaron los sitios web del condado Howard en Maryland y Brookhaven en Nueva York. Algunos sitios web fueron restaurados el domingo por la noche, pero otros fueron desactivados tras el ataque y aún no estaban disponibles este lunes temprano. El grupo llamado Team System DZ se atribuyó responsabilidad por los ataques cibernéticos. En el pasado, ese mismo grupo se ha atribuido responsabilidad por ataques similares en el condado Richland, en Wisconsin, y en lugares como Aberdeen, en Escocia y en Suecia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos podría decidir esta semana si el gobierno del presidente Donald Trump puede hacer efectiva una prohibición contra la llegada de personas de 6 países islámicos a Estados Unidos antes de tomar el largo receso del verano. Esa decisión y otras sobre la separación de la Iglesia y del Estado y sobre los antecedentes criminales que pueden tomarse en cuenta a la hora de considerar deportar a un inmigrante, entre otras, podrían estar acompañadas del anuncio sobre el posible retiro del magistrado Anthony Kennedy, a quien los republicanos consideran liberal, pero que a veces vota con los conservadores. Kennedy cumple 81 años en julio y ha estado en la corte durante 30 años. Algunos de sus asistentes en la corte han dicho que el juez podría estar considerando retirarse, lo cual le daría al presidente Donald Trump la oportunidad de escoger a otro juez para sustituirlo y darle a la corte un definitivo acento conservador. Haciendo a un lado el posible anuncio de Kennedy, la batalla jurídica inmediata de gran trascendencia es la que se libra desde que Trump anunció la medida apenas una semana después de su llegada al poder. Nos referimos al veto migratorio. Trump considera la medida crucial para evitar la comisión de ataques terroristas en suelo estadounidense. El presidente pretende impedir la llegada de nacionales de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días para que su gobierno pueda revisar los procedimientos de inspección a las personas de esos países que soliciten visa. Los detractores aseguran que la medida, dirigida específicamente contra los islámicos, viola una ley federal y la Constitución y se debe al compromiso de campaña de Trump de impedir a islámicos ingresar a Estados Unidos. Cortes federales de menor instancia han coincidido en la fecha, en desbloquear esa restricción. Un tribunal también bloqueó una medida que suspende 120 días la llegada de refugiados a Estados Unidos. Pero después de la ratificación de Neil Gorsuch en abril como magistrado, la Corte Suprema podría cambiarla totalmente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los portadores de 2 lemas potencialmente chocantes, Made in India y America First, finalmente se reunirán hoy en la Casa Blanca. Va a ser una discusión sólida, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, de lo que serán las primeras conversaciones cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de India, Narendra Modi. Realmente estamos tratando de extender la alfombra roja, dijo un alto funcionario estadounidense de la visita, que contará con la primera cena de Estado que Trump ofrecerá en la Casa Blanca para un dignatario extranjero. El primer ministro indio se reunió el domingo aquí en Washington con miembros de la diáspora india de la capital y áreas adyacentes. Sundar Pichai, presidente de Google Incorporated, que participó este fin de semana en esa reunión, habló sobre la visita.
And I think the Prime Minister was looking for insights into how
Es muy bueno. Creo que fue una discusión en muchas industrias y creo que el primer ministro estaba buscando ideas sobre cómo la India puede atraer más inversión extranjera. Y creo que hubo muchas, muchas buenas ideas que se discutieron, pero creo que todo el mundo está emocionado de invertir más en la India. Me emociona lo que todos podemos hacer juntos, dijo. Decenas de indios y estadounidenses de ascendencia india esperaron en la base Andrews, en Maryland, en las afueras de Washington, para saludar al primer ministro Modi cuando llegó el sábado por la noche. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el domingo que será muy difícil que Qatar cumpla con algunas de las demandas que Arabia Saudita y sus aliados están pidiendo a Doha, aunque pidió a los países que negociaran el fin de la parálisis diplomática en el Golfo Pérsico. En un comunicado publicado el día después de que Qatar rechazara las demandas de las otras naciones del Golfo, calificándolas como inaceptables y transgresoras de su soberanía, Tillerson dijo que hay áreas significantes sobre las cuales se puede proveer una base para un diálogo que lleve a la resolución del conflicto diplomático. No obstante, Tillerson no dejó claro qué asuntos podrían Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita llegar a un acuerdo con el gobierno de Doha. El experto del Instituto del Medio Oriente, Zubeir Iqbal, dijo en una entrevista con La Voz de América que a pesar de que existe la posibilidad de que Qatar cumpla con algunas de las condiciones, existe el riesgo de provocar un movimiento militar. Están realmente tratando de crear una situación en la cual Qatar no esté de acuerdo y por lo tanto se puede crear una situación en la que haya que intervenir, dijo. Cerrar la cadena de televisión Al Jazeera, cortar lazos con los hermanos musulmanes, disminuir su relación con Irán y cerrar una base militar turca en su territorio son algunas de las exigencias de los países del Golfo a Qatar. Las demandas quieren limitar la soberanía de Qatar, subcontratando su política exterior, respondió el gobierno de Doha a través de un comunicado. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias de Estados Unidos y el mundo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Agradecemos su sintonía. El legislador estadounidense Steve Scalise, quien fue baleado y herido de gravedad en un ataque a legisladores republicanos la semana pasada, está en buen estado y fue sacado de la unidad de cuidado intensivo, dijeron autoridades del hospital. El representante por Luisiana, miembro del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha tenido un continuo buen progreso, dijo el MedStar Washington Hospital Center en una declaración el sábado. Scalise fue transferido de la unidad de cuidado intensivo el jueves, dijo el hospital. Él continúa en condición estable mientras sigue un extenso periodo de sanación y rehabilitación, indicó la declaración. Scalise fue sometido a varias cirugías en el hospital en Washington, donde fue internado después del ataque del 14 de junio a un campo deportivo en Virginia, cerca de la capital estadounidense. La fabricante japonesa de bolsas de aire para autos Takata Corporation solicitó el lunes protección por bancarrota en Japón y Estados Unidos y dijo que buscaría una asistencia financiera por 1.588 millones de dólares de Key Safety Systems, un proveedor de autopartes con sede en Estados Unidos. El presidente de Takata, Shigehisa Takada, dijo a la prensa en Tokio que ante la rápida pérdida de valor de la compañía, solicitar la protección por bancarrota era la única manera de seguir adelante. Como un fabricante de piezas de seguridad para la industria del automóvil, nuestra incapacidad para mantener un suministro estable tendría un gran impacto en toda la industria, dijo. La presentación en la Corte de Distrito de Tokio siguió a una solicitud de protección por bancarrota bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. Las bolsas de Takata pueden estallar con demasiada fuerza cuando llenan la bolsa de seguridad en un vehículo, lanzando metralla en el proceso. Por el momento, se han retirado 100 millones de infladores en todo el mundo. A pesar de controlar la Casa Blanca y el Congreso, los republicanos enfrentan una batalla cuesta arriba para cumplir con una de las principales promesas hechas a los votantes, anular y reemplazar la ley insignia del expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare. El presidente Donald Trump ha reiterado su llamado a cumplir con la promesa.
Repealing and replacing Obamacare. Will be a big,
anular
big
y reemplazar Obamacare será una gran, gran victoria para el pueblo estadounidense, dijo. La propuesta reemplazaría el mandato de Obamacare de comprar seguro de salud por incentivos impositivos, disminuiría gradualmente la expansión de un programa que cubre los costos de cuidado de salud de los pobres y los discapacitados. Los demócratas consideran los cambios como un desastre. La senadora Macy Hirono es representante demócrata por Hawái. Si usted es joven y saludable, estará bien. Si usted es pobre, más viejo y más enfermo, bueno, está en problemas. Pero la minoría demócrata no puede impedir el avance de la propuesta por sí sola. La amenaza real para el proyecto de ley proviene de un grupo de senadores republicanos opuestos a la legislación en su forma actual. Algunos senadores republicanos conservadores, como Rand Paul de Kentucky, dice que la reforma no va lo suficientemente lejos. No voy a votar por algo que se parece a Obamacare y no arregla los fallos fundamentales de Obamacare, dijo. Con una escasa mayoría en el Senado, los republicanos solo pueden perder 2 votos para aprobar el proyecto. La propuesta republicana fue redactada en secreto y hasta ahora solo una versión del borrador del proyecto de ley se ha divulgado. Podrían hacerse cambios en los próximos días para atender las preocupaciones de los senadores que están en duda sobre si apoyar la legislación. Hacemos una pausa y retornamos con noticias relacionadas con América Latina.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Esta es la emisión de Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Familiares y miembros del partido Voluntad Popular exigen explicaciones frente a temores por la integridad física del líder opositor encarcelado, Leopoldo López. Carolina Alcalde con el informe.
El fin de semana, Lilian Tintoria intentó visitarlo en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros al sur de Caracas, donde se encuentra detenido desde el 2014. Sin embargo, por 21º día consecutivo no se le permitió la visita familiar y no pudo constatar las condiciones en las que se encuentra. El viernes, Tintoria divulgó un video en el que se ve cuando, afuera de la cárcel, intenta comunicarse con su esposo gritando su nombre. Segundos después, se escucha lo que parece ser la voz de López gritando que está siendo torturado y pidiendo que denuncien. El sábado, el diario Últimas Noticias, cercano al gobierno, publicó 2 fotografías en las que se ve recibiendo atención médica y revisando una bolsa con alimentos. Tintori denunció que las fotos no son actuales.
Están jugando también con la vida de Leopoldo López. Están jugando también con la manipulación de las fotos de Leopoldo López. Fueron hace 3 meses. Lo reconozco por cómo está vestido, por su corte de pelo. Un llamado especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presidente Francisco Eyriguren. A Leopoldo López lo torturan. Está absolutamente aislado e incomunicado.
Un grupo de diputados y otros dirigentes del partido Voluntad Popular, fundado por López, se trasladaron a las inmediaciones de la cárcel para tratar de tener información sobre su integridad física, pero funcionarios de la Guardia Nacional les impidió el paso. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, Amnistía Internacional hizo un llamado a que las autoridades venezolanas investiguen de forma inmediata estas denuncias de tortura contra Leopoldo López. En el comunicado divulgado el sábado en Caracas, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de la prisión donde está recluido que cesen cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física, psicológica y su propia vida, además que se permita inmediatamente la constatación de su situación por parte de la Fiscalía, sus familiares y sus abogados. La organización destaca que la denuncia hecha por López es de especial gravedad porque desde hace aproximadamente 20 días, Leopoldo López ha vuelto a ser aislado, negándosele acceso a su familia. Por otra parte, autoridades en Colombia confirmaron que al menos 6 personas murieron y 31 más están desaparecidas después de que una embarcación con cerca de 160 pasajeros naufragara el domingo en una represa del departamento de Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín. El accidente ocurrió la tarde del domingo durante un recorrido recreativo a bordo del barco El Almirante en la turística represa El Peñol Guatapé, ubicada a unos 210 kilómetros al noroeste de Bogotá, que hace parte de un sistema de generación de energía de las empresas públicas de Medellín. Lorena Vaquero fue testigo del incidente desde la orilla de la represa.
Estábamos todos con la familia, estábamos ahí cuando ya empezamos a sentir gritos, bulla y la gente nos empezó a informar. Hacia el fondo había un barco que había salido con varias personas, es de 4 pisos. Y empezamos a grabar y se veía cuando el barco iba bajando y solo se veía pues ya el último piso y ya todas las lanchas que estaban acá cerca empezaron a salir, a traer a las personas y bajaron personas bastante mal. También, claro, la gente por el desespero empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir.
Por su parte, Lorena Salazar, sobreviviente de la tragedia, comentó que el primer y segundo piso de la embarcación se hundieron rápidamente. La gente gritaba, nos tocaba correr de un lado a otro, el barco se empezaba a hundir del todo, solo hacíamos lo que podíamos, gritar y pedir auxilio, dijo Salazar. Testigos señalaron que el almirante estaba sobrecargado, pero el presidente Juan Manuel Santos, quien llegó horas más tarde a Guatapé, dijo que la embarcación estaba navegando muy por debajo de la capacidad. Mientras, autoridades en Colombia también reportan avances en la investigación del atentado de la semana pasada en un centro comercial. Jimmy Villarreal en el informe.
Fuentes oficiales le confirmaron a la prensa que fueron capturadas 9 personas que estarían detrás del atentado en el Centro Comercial Andino ocurrido el pasado fin de semana y que dejó un saldo de 3 muertos en Bogotá. En rueda de prensa, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, confirmó:
pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, grupo que ha reivindicado varios de los atentados.
Por su parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez sostuvo que a los responsables se les van a imputar cargos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio.
Tenemos también evidencia material probatoria que permitiría, al menos en un caso, formular imputación por secuestro.
Las capturas se llevaron a cabo en 2 operativos simultáneos entre Bogotá y Espinal en el departamento del Tolima. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en Israel hay acusaciones contra Siria de impulsar la violencia en su contra. Nuestra corresponsal en Tel Aviv, Reina Ben-Habib, tiene detalles.
Las autoridades israelíes aclararon que se trata de una respuesta por la docena de obuses de mortero que cayeron el fin de semana sin causar víctimas ni daños en las alturas del Golán. El ejército israelí prohibió el acceso a la zona y ordenó a los agricultores que abandonaron sus campos. De su lado, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, declaró que la respuesta a los ataques fue muy rápida y dirigida contra las fuerzas de Damasco. La responsabilidad recae sobre Bashar al-Assad. Es así como nos comportamos en el pasado y como continuaremos respondiendo en el futuro. Espero que en Damasco sepan sacar conclusiones. Según la agencia de noticias siria Sana, el bombardeo israelí del sábado habría alcanzado un edificio en la provincia de Quneitra, causando la muerte de un número indeterminado de civiles. Israel, de su lado, respondió a las acusaciones sirias con la publicación de un video para demostrar que atacó objetivos militares. Mientras, las autoridades israelíes anunciaron que el mes próximo comenzará la construcción de una valla de seguridad de 7 metros de altura a lo largo de los 81 kilómetros de su frontera con Líbano, debido a la estimación de que la milicia chiita Hezbollah prepara una nueva ronda de violencia. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El director técnico Bruce Arena reveló el domingo la lista de 23 hombres con el que participarán en el torneo de naciones de la CONCACAF, siendo las novedades más fuertes las incorporaciones de Don Dwyer y Kenny Sayef. Este último renunció a la oportunidad de participar con Israel la semana pasada. Sin embargo, no aparece el arquero Jesse González, quien había sido incluido en la lista preliminar de 40 convocados, quien había manifestado su preferencia por México. Fuentes dijeron que a principios de este mes de junio que el jugador de 22 años de edad, quien está en posibilidad de presentar tanto a Estados Unidos como a México, inició el proceso para tener la nacionalidad estadounidense. No será parte de la selección que participe en la próxima Copa Oro. Con González fuera, Bill Hamid del DC United y Sean Johnson del New York City fueron seleccionados para compartir el marco junto a Brad Guzan. El seleccionado de fútbol de Chile tuvo que remontar el marcador y no pudo pasar de un empate 1-1 el domingo ante Australia, un resultado que de todas maneras le otorga el boleto a la etapa de las 4 mejores selecciones del torneo, que sirve como ensayo para la Copa del Mundo. Martín Rodríguez hizo el tanto chileno a los 67 minutos después de que James Troisi abrió la cuenta al filo del entretiempo. El triunfo simultáneo de Alemania por 3-1 ante Camerún dejó a la Roja en el segundo puesto del Grupo B, por lo que se jugará la clasificación a la final ante Portugal el miércoles en Kazán. Y el sistema de videoarbitraje que ensaya la FIFA en la Copa Confederaciones volvió a ocasionar polémica el domingo y, en vez de aclarar las decisiones, provocó confusión entre los jugadores, entrenadores y fanáticos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. Durante un festival de cine en el Reino Unido, el actor Johnny Depp insinuó que quisiera asesinar al presidente Donald Trump, ofreciéndose él mismo a ser el próximo actor en dar muerte a un mandatario estadounidense. Johnny Depp preguntó al público cuánto tiempo ha pasado desde que un actor asesinara a un presidente.
When was the last time an actor assassinated a president?
El actor de Piratas del Caribe agregó que ha pasado mucho tiempo y que seguramente llegó la hora de que alguien lo haga de nuevo.
It's been a while. And maybe it's time.
El presidente Abraham Lincoln fue asesinado en 1865 por John Wilkes Booth, un conocido actor de la época, aquí en Washington, en un teatro cerca de lo que hoy en día es la sede del FBI. Johnny Depp estuvo en Glastonbury para presentar una película en el festival Cinemageddon. Hace pocas semanas, la actriz Kathy Griffin apareció en un video en el que sostiene una cabeza decapitada y ensangrentada, muy parecida a la del presidente Donald Trump. La reacción de buena parte del público fue de rechazo al video y la actriz se vio obligada a ofrecer disculpas.
I sincerely apologize. I am just now seeing the reaction of these images.
Algunas películas son como los buenos libros y hay que volverlas a ver. Nos referimos a dos particularmente del año pasado, Jackie y Arrival. Jackie, del chileno Pablo Larraín, es sobre cómo Jacqueline Kennedy, interpretada por Natalie Portman, nominada al Oscar como mejor actriz por ese papel, reacciona en los días posteriores al asesinato de su esposo, el presidente Kennedy.
That define your story beyond your life.
Arrival, filmada principalmente en la provincia de Quebec por el canadiense Denis Villeneuve, sobre la visita de seres de otro mundo que hacen contacto con los terrestres a través de una lingüista contratada por el Pentágono. Arrival es básicamente un cuento filosófico sobre el tiempo y el espacio, como todo, con muy poco de ciencia ficción. Villeneuve es el responsable de Sicario, Prisoners y Polytechnique, esta última en blanco y negro sobre una matanza estudiantil en Montreal en 1989. La próxima de Villeneuve es Blade Runner 2049 con Ryan Gosling y Harrison Ford, pero para verla habrá que esperar a su estreno el viernes 6 de octubre. Arroba Al Escalona Geo, desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Y eso es totalmente cierto.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La tormenta tropical Dora se convirtió hoy en el primer huracán de la temporada mientras se mueve por el Océano Pacífico paralelamente a la costa de México. El Centro Nacional de Huracanes dijo que el epicentro de la tormenta se encontraba a las 4 de la madrugada de hoy a 275 kilómetros de Manzanillo, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Las previsiones son que el centro del huracán se mantenga sobre el agua, se fortalezca en el transcurso del día, pero comience a debilitarse el martes. Dora podría producir una acumulación de entre 2 y 5 centímetros de lluvia a lo largo de las costas de los estados de Guerrero y Michoacán durante la noche de este martes. También se espera un peligroso aumento de las mareas que podría extenderse hacia el norte hasta la costa de Baja California. El primero de junio se inicia oficialmente la temporada de huracanes y las zonas más activas son el Océano Pacífico, el Atlántico y el Golfo de México. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos, Alejandra Redondo como asistente de producción y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.